CPA Visión patrocina este espacio. Protege tu empresa desde la estrategia fiscal. Conoce más en www.cpavision.com.mx.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede, por ley, se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes. Tenga usted muy buenas tardes. Y sí, es la una en punto, ¿eh? Pero en punto tiempo del centro de México, usted puede ajustar su reloj y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 97. Sí, estamos transmitiendo en este momento este programa a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
¿Y en Telefórmula?
En Telefórmula estamos en Easy Canal 121, Sky Canal 157 y 1157, Total Play 161, Megacable 153 y en Dish nos encuentran en 354.
Y también estamos para nuestros paisanos.
A los paisanos que les mandamos muchos besos y abrazos en este jueves a través de Telefórmula Estados Unidos en Xfinity Latino y Latino View.
Y también estamos en radiofórmula.mx, en lopezdoriga.com, en YouTube y en Instagram. Y hoy...
¡Hoy es viernes, chiquito!
Y entonces
hoy es jueves 5 de junio del año 2025. Han transcurrido 155 días y faltan 210. Y termina este año, corre la semana número 23.
¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Cisneros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este jueves ya y 5 de junio?
Mi querido Joaquín, ¿cómo estás? Te deseo un estupendo jueves. Hoy festejamos a Bonifacio, Doroteo, Marciano y Zenaida. Felicidades a todos ellos.
Bueno, pues muchas felicidades a todos ellos, ¿sí? Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿De quiénes cumple años hoy? De nuestro compañero Moy, es tu cumple, muchas felicidades. Te cumples 14, ¿no? Bueno, 23, ¿sí? De Galilea Montijo, muchas felicidades. De Jorge Van Rankinburg, te mando un abrazo. Eduardo Ortega, te mando un abrazo hasta San Diego. ¿Sí? Eduardo Ortega es el cronista, lo que a mí hubiera soñado ser. Es cronista en español de los partidos de los Padres de San Diego. Cumple 62, qué suerte, Eduardo Ortega, te mando un abrazo y espero vernos pronto ayer, ¿sí? Y si todo esto es hoy, Laura, ¿nos quieres decir quién va a ser santo mañana? Ya viernes y 6 de junio.
Bendito viernes, Joaquín, que lo estamos esperando con toda la felicidad y mañana vamos a festejar a Norberto, felicidades.
Venga, pues, mire, yo quiero mandarle mis condolencias al gran escritor, editor, articulista, una persona de primera, mejor persona todavía, Jorge Fernández, a la muerte de su mamá, la señora Lourdes López Anaya, falleció el día 29, pero lo recuerdo hoy porque le voy a leer un artículo que publica en Milenio, Jorge, querido Jorge, te abrazo, porque ¿se acuerda usted del accidente que le informé el 24 de mayo de la señora que aquí en el centro comercial Lilas se había caído de cabeza con su camioneta? Es su hermana. Es hermana de Jorge. 5 días después murió su mamá. Y hoy voy a recuperar en un momento, a ver cómo le hago, porque es muy fuerte el artículo que publica hoy Jorge Fernández. Sí. A la muerte de su mamá, ¿eh? A la muerte de su mamá publicó uno extraordinario, pero voy a publicar el de hoy, en el que se refiere a su hermana. Te abrazo con cariño, Jorge Fernández. Y bueno, y saludo al equipo. Ana Berta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ana Berta Coronado, Oscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García. En Telefórmula los saludo, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores, Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho, que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará. Y verá, sí, mañana por la mañana, y sin duda también es muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá esta tarde. Esta noche vamos en el correr de las próximas horas. Bueno, pues el que estaba abierto reabrió. ¿Se acuerda? Ayer la secretaria de Salud, de Cultura, salió del Palacio Nacional después de ver a la presidenta. Y resulta que dijo a los reporteros, mintió a los reporteros diciendo que estaba abierto. Mentira, estaba cerrado. No sé para qué la mentira, pero hoy ya reabrió. ¿Con quién? Con la policía auxiliar que habían retirado para dar el contrato a 3 empresas privadas. A ver cómo funciona esto. Primero cancelan a la policía auxiliar, después de hacer un contrato se lo dan a 3 empresas privadas que incumplen y al día siguiente regresa a la policía auxiliar. O sea, un cochinero administrativo. Bueno, quiero decirle que los demás museos de la Ciudad de México también están abiertos. La presidenta Sheinbaum rechaza otra vez atender, y más con esas formas, personalmente a la coordinadora, y le pide deslindarse de la violencia de ayer en la Secretaría de Gobernación. Cumple 2 días el bloqueo de normalistas de Chiapas en Insurgentes y Reforma, y ¿sabe qué? Y aquí no pasa nada, hacen lo que les da la gana. Ahí están bloqueando Reforma e Insurgentes. No hay un método. Que no sea la represión, claro, presidenta. No estoy hablando de la represión, no. Algún método para retirarlos y evitar este bloqueo que afecta a cientos de miles de personas. No hay. Tampoco hay voluntad política para hacerlo. La del gobierno de la Ciudad de México, ausente. Terminan los cómputos distritales del INE con 30 horas de retraso. Pero no hubo sorpresa alguna. Hugo Aguilar Ortiz será el nuevo presidente de la Corte. La embajada china en México le responde al embajador Ron Johnson y le dice: ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser su amigo es fatal. Esto lo publica la embajada china al mismo tiempo que se da a conocer que Trump habló con el presidente chino, Xi Jinping. O sea, pues no traigan aquí su pleito, ¿sí? Allá. La Suprema Corte estadounidense bloquea demanda de México contra 2 armerías, 2 de las demandadas. Hoy se cumplen 16 años de la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo y en el resto del mundo.
Al bombardeo israelí contra un hospital de Gaza que mató a 4 periodistas, Israel justifica que este ataque estuvo dirigido a un terrorista de la yihad islámica. El presidente Xi Jinping invita al presidente Trump a visitar China. Esto durante una llamada telefónica. Abordan supuestas violaciones de sus acuerdos comerciales. Y en sus contradicciones, Trump aplicará más sanciones duras contra Rusia y Ucrania de no cesar el conflicto y dice que Elon Musk lo ha decepcionado. Y entonces viene el revire del dueño de Tesla y dice que sin él, Donald Trump hubiera perdido la presidencia y la Cámara de Representantes. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, propondrá a los líderes de la alianza aumentar su gasto militar al 5% del PIB en su cumbre de La Haya. El Papa León XIV pide integrantes de la Secretaría de Estado que encabeza el cardenal Pietro Parolin a no contaminarse por ambiciones o antagonismos. En un momento le doy todos los detalles.
Eso, claro, pues cuando se pelean las comadres salen las verdades, ¿sí? No cabían esos 2 egos en el despacho oval y está publicando en este momento Donald Trump. El camino más fácil para salvar dinero de nuestro presupuesto, ahorrar dinero de nuestro presupuesto, billions and billions of dollars, es terminar los subsidios del gobierno a Elon Musk y los contratos. Yo siempre estuve sorprendido de que el presidente Biden nunca lo hizo. Pues no que eran amiguis. Y dice Trump que de no ser por él, dice Musk que de no ser por él, Trump hubiera perdido la presidencia y la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado hubiera quedado 51-49. Le digo, cuando se pelean las comadres, también allí. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga.
con el mejor análisis de las noticias.
Bien, ayer empezó todo cuando le informa a usted que se ha otorgado el premio Princesa de Asturias en Concordia al Museo Nacional de Antropología, y está nuestra compañera Laura Cardoso en el Museo de Antropología, pero la nota no era el premio. La nota es que el museo y otros 6 más de la Ciudad de México, del que dependen, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, incluido el del Templo Mayor, ahí en la esquina de Palacio, estaban cerrados por falta de seguridad. Después vino la mentira de la secretaria de Cultura, Claudia de Icaza, quien dijo que ya estaban abiertos, lo que era falso. Hoy ¿qué pasa? Laura Cardoso, sigues ahí.
¿Cómo estás, Joaquín? Buenas tardes. Yo te tengo buenas noticias porque todos los museos que ayer estaban cerrados ahora abren sus puertas nuevamente, y mira nada más con quiénes lo hacen. Con niños que han venido, acaban de entrar, y toda esta gente que está aquí ya lista para entrar al Museo Nacional de Antropología. Esta mañana 66 elementos de la Policía Auxiliar han regresado a tomar las instalaciones y la seguridad de este Museo Nacional de Antropología. Joaquín, ya a partir de hoy también los otros museos que estaban cerrados ya abrieron sus puertas, y bueno, hemos estado toda la mañana viendo cómo transcurre un día normal aquí en el Museo Nacional de Antropología. Han venido niños de todas las escuelas, turistas nacionales e internacionales, que pues ayer estaban un poco enfadados, Joaquín, y con toda razón, porque no habían podido ingresar al Museo Nacional de Antropología. Hoy el subdirector de seguridad de aquí, de este recinto, nos ha dicho que son 66 elementos de la Policía Auxiliar. Incluso los vimos cuando tomaron en la mañana, pues, prácticamente una protesta para garantizar la seguridad de todos los visitantes a este museo. Van a continuar resguardando las 23 salas, Joaquín, pero yo en un rato te doy más detalles. Mientras, vamos a ver cómo están llegando todos estos turistas que habían estado pues sin ver las 23 salas de este Museo Nacional, Joaquín.
Extraordinario. Según esto, deben estar abiertos los que ayer estaban cerrados y que dependen del INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Museo Nacional de Antropología, que ya vimos, el Museo Nacional de Historia, el del Castillo de Chapultepec, el Museo del Templo Mayor, que le digo está en la esquina de Palacio, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, el Museo Nacional de las Intervenciones, el Museo del Carmen, el Museo del Caracol. Todos estaban cerrados. Ahora, pregunto, ¿por qué? Porque la secretaria Claudia Curiel de Icaza, hace un momento dije mal su nombre, Curiel de Icaza, dijo ayer que ya estaban abiertos cuando salió de Palacio. Eso lo dijo la presidenta, no ha contestado. Hoy le he buscado y por supuesto no me va a contestar. He buscado también a Diego Prieto, histórico, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y tampoco me ha contestado. Ellos tendrán sus razones para no contestar, pero obviamente... Si me va a mí, con todo respeto, secretaria de Cultura, pues a mí no me va a tomar el pelo. Bueno, a lo mejor sí me lo toma, no, nadie está exento de eso, ¿no? Que una secretaria del gabinete diga que los museos están abiertos cuando están cerrados y que se quede tan pancha, tan tranquila. Entonces, por eso no contestan. Lo importante es que los museos están abiertos. Y el otro conflicto, Lisbeth Hernández. Hoy se cumplen 3 semanas del plantón de la coordinadora en el Zócalo. Te escucho.
Muy buenas tardes, Joaquín. Integrantes de la CETEC, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, protestan frente al edificio del CENTE en la calle República de Venezuela, en el Centro Histórico. Con mazos y palos patean la puerta de las instalaciones del CENTE. Quieren derribar la puerta. Son los mismos que ayer causaron destrozos en la Secretaría de Gobernación y se robaron un vehículo oficial del gobierno capitalino. Amenazan con retirar celulares y cámaras a reporteros y peatones que intentan grabar sus acciones.
Así, ellos son los de la CETEC los que vandalizan ahí siempre el Palacio de Gobierno Chilpancingo, el Congreso de Chilpancingo, las instalaciones de la Procuraduría de Chilpancingo. En la total impunidad vienen a hacer esto aquí con marros, quieren entrar a las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del cual ellos son la disidente. así los tiempos estelares de la coordinadora en la Ciudad de México, y ahora voy a ir. Ah, y además la amenaza, quitarle a los reporteros sus videos, sus cámaras, sus teléfonos y a la gente también, si los graban. ¿Por qué? Pues porque hacen lo que están haciendo aquí, lo que hacen en Chilpancingo, lo que les da la gana y en forma totalmente impune, lo mismo que ayer. Mientras tanto, voy a ir contigo, Edgardo Rodríguez, también están bloqueando el aeropuerto de Mérida.
Joaquín, muy buenas tardes. Te informo que un contingente de por lo menos 2,000 maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, tomaron los accesos al Aeropuerto Internacional de Mérida, Yucatán, lo que ha ocasionado que cientos de turistas no puedan tomar sus vuelos. Más adelante, bueno, los detalles.
Gracias, gracias, Edgardo Rodríguez. Y Leopoldo Espejel, el otro bloqueo, lleva más de 2 días. Insurgentes y Reforma, el cruce más importante de la capital del país. Te escucho.
Joaquín, se han cumplido más de 2 días del bloqueo que mantienen en el cruce de Reforma e Insurgentes estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para exigir justicia y se castiga a los responsables de la muerte de uno de sus compañeros. Sin embargo, Joaquín, adelantan que al no obtener respuesta de la Secretaría de Gobernación, el plantón podría extenderse de manera indefinida. Joaquín.
Bien, así la realidad, también la impunidad. Voy a unos anuncios y después de los anuncios, y ojo, nadie está hablando de represión, ¿eh? Nadie está hablando de represión. Y después de los anuncios, se cumplen 16 años de la guardería, de la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, que dejó un saldo de 49 niños muertos entre 2 y 5 años y más de 100 con quemaduras para toda su vida. Voy a hablar con el que fuera fiscal de Guerrero durante los hechos de Iguala en 2014, Iñaki Blanco, el caso del alcalde Abarca. Y el homenaje anoche al gran Marco Antonio Muñiz. Continuamos.
Pero primero, mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Voy a ir contigo, Israel Aldave, la presidenta, reiteró hoy, así no me reúno con la coordinadora. Lo reiteró, lo ratificó. Después de los hechos violentos de ayer, de la CETEC, o sea, de la coordinadora de Guerrero, en la Secretaría de Gobernación, y de este momento en las instalaciones, así le respondieron. Le dijo a la coordinadora que se deslindara de los hechos violentos de ayer, lo que no han hecho. Y ahí sigue la CETEC ahora, en la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el oficial, que siempre ha sido oficial, independientemente de que gobierne el PRI, el PAN o Morena, ellos siempre son el sindicato oficial. ¿Cómo están? Con marros queriendo entrar. Israel Aldave.
Así es, Joaquín, muy buenas tardes. Y como tú muy bien lo señalas, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, le dijo a la disidencia magisterial que no va a caer en sus provocaciones, que los hechos registrados, los violentos registrados ayer en la Secretaría de Gobernación, buscan justamente ser reprimidos, lo que dice no van a obtener por parte de su gobierno. Les reitera que el diálogo continúa abierto con la secretaria de Gobernación, el titular de la SEP, pero no con ella. Por otra parte, Joaquín informó que se está buscando crear un grupo de alto nivel de intercambio en materia de información de seguridad con Colombia, luego de que el mandatario de esa nación, Gustavo Petro, confirmara, Joaquín, que elementos militares, incluso en activo, están trabajando para los grupos delincuenciales en nuestro país. Joaquín.
Imagínese, incluso en activo, militares colombianos incluso en activo, están trabajando para el crimen organizado de México. Las dimensiones que alcanzó esto en el gobierno pasado. Porque ayer la presidenta Sheinbaum dijo que ya se había detectado desde antes del hecho, de los hechos ahí cerca de los límites de Michoacán y Jalisco, cuando la bomba terrestre, la mina terrestre, matara a 8 militares, que ya había rastros de que exmilitares colombianos estaban actuando al lado del crimen organizado. Ahora, lo que revela es que hay también militares en activo. Voy contigo hasta Juárez, Mara Almeida, esta masacre.
Joaquín, muy buenas tardes desde el estado de Chihuahua, comentándote que en Ciudad Juárez encontraron 5 cadáveres, son 3 hombres y 2 mujeres con signos de violencia y maniatados en la colonia Parajes de San José. Todavía no hay una indagatoria de quién pudiera ser el responsable de estos homicidios.
Gracias. Bueno, Andrés Meraz, ya hay presidente de la Corte.
Joaquín, buenas tardes. Las juntas distritales concluyen el cómputo de la elección de ministros, jueces y magistrados 24 horas más tarde de lo previsto. Hugo Aguilar, el nuevo presidente de la Corte, de acuerdo con los resultados. La información más adelante.
Gracias. Resulta que 6 millones de personas conocían al próximo presidente de la Corte. Qué calladito se lo tenían. Ande usted. Y voy contigo, Enrique Hernández, sí. Tú estás en Durango, ¿qué hay?
Ya hay un avance de 60% en los cómputos de los diferentes consejos distritales aquí en Durango tras el pasado domingo. Joaquín, te quiero informar que Susi Torrecillas, quien es que ya obtuvo su constancia de mayoría para gobernar próximamente el municipio de Lerdo, de igual forma Juan Antonio Ochoa, de la Alianza también PRI-PAN, ya ha recibido a las 6 de la mañana de este jueves su constancia de mayoría. Joaquín, los detalles más adelante.
Gracias. Esto, Enrique Hernández en Durango, en las otras elecciones municipales. Maru Rojas en Veracruz.
197 consejos municipales, 197 municipios ya tienen la constancia de elección. 7 más fueron atraídos para su conteo aquí en Jalapa y 6 están cambiando de sede porque no están dadas, Joaquín, las condiciones. Hay violencia en 6 municipios que mejor cambiaron la sede porque no había luz, porque están tomadas las sedes distritales. Y decirte que Veracruz está que arde. Se está pidiendo la destitución de la presidenta municipal de Álamo, incluso por los síndicos y regidores de su propio partido, Morena. Viaja al extranjero sin pedir permiso, comete actos de corrupción y golpea a sus propias trabajadoras mujeres. Decirte que la Secretaría de Salud a nivel federal ha reportado 36 muertes por tosferina en bebés. Solamente en Veracruz hay 45 y 27 más casos ya se registran con gravedad. Te doy más adelante los detalles.
Venga, gracias. Y voy contigo, Andrea Meraz, del sarampión en México, te escucho. Primero contigo, Óscar Zúñiga, adelante.
Joaquín, la embajada de China en México responde a los dichos del embajador estadounidense Ron Johnson, quien resaltó la competencia desleal que hace el país asiático, a lo que la representación diplomática china le señaló que ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo es fatal. Joaquín.
¿Y por qué se pelean aquí? ¿Por qué no se pelean allá? Cuando hoy habló el presidente Trump con el presidente chino, ahí está el revirre de la embajada china, no traigan aquí sus problemas, ¿sí? Ni una embajada, ni la de Estados Unidos, ni la de China. Estos resuélvanlos allá. Ya bastante hay aquí, porque al rato se va a meter la rusa, como se ha estado metiendo permanentemente. Este no es su ring, señores embajadores. A ver si lo entienden. Este es un país, México, que no tiene nada que ver ni con la invasión rusa, que nunca he querido condenar. La invasión, porque no fue una guerra, fue una invasión rusa. Ni con el conflicto con China, ni con el conflicto con Rusia. ¿Por qué? Porque Trump habló hace 2 días con el presidente ruso, hoy acaba de hablar hace un momento con el presidente chino, y aquí traen sus pecs. No, búsquense otro ring. Y voy a ir contigo, Enrique Hernández.
Joaquín, para esta jornada el Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y muy fuertes en Michoacán, Puebla y Veracruz. Para la Ciudad de México, únicamente lluvias aisladas. Los detalles más adelante.
Antonio Valerio, la fiesta de anoche para el gran Marco Antonio Muñiz.
¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El gran cantante mexicano y uno de los máximos exponentes del bolero en nuestro país, Marco Antonio Muñiz, recibió anoche un gran homenaje de su público y de un gran elenco de sus intérpretes. Joaquín, los detalles más adelante.
Venga, eso y más mereces. Y en el resto del mundo, Laura.
Gracias, Joaquín. Naciones Unidas acusó a Israel de haber matado a uno de cada 50 integrantes de su agencia de refugiados palestinos desde que comenzó la guerra en Gaza. Ministros de Transportes de la Unión Europea acordaron incrementar de 3 a 4 horas el tiempo que deben retrasarse un vuelo, esto para reclamar una compensación. Además, OHO aprobó un reglamento que permite a las aerolíneas cobrar por el equipaje de mano. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acude hoy a declarar a un tribunal en el juicio que se le sigue a su hijo por pedir sanciones al gobierno estadounidense en contra de funcionarios contra su padre. Las protestas estudiantiles en Cuba se están intensificando por aumentar las tarifas de acceso a Internet y han comenzado ya un paro en todas las universidades de la isla. Joaquín.
Gracias. Quiero decirle que en este momento el dólar interbancario, pues ahí va sosteniéndose, ¿sí? Y mejorando ligeramente el peso. Se vende el interbancario en 19.18 en el mundo, aquí en ventanillas en 19.74, en los bancos hasta en 19.91, un euro en el mundo está en $1.14, un euro en México se vende en 22.98, y el petróleo, Héctor Herrera.
El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Joaquín, en $58.57, bajó 58 centavos de dólar respecto al precio previo y se ubica 17 centavos de dólar todavía por arriba del precio de referencia para este año, que es de $58.4 por barril.
Gracias, Héctor. Recuerdo que está al aire el nuevo capítulo, el capítulo semanal de María José Mas López Dóriga, y que en esta tarde... Que en esta tarde de jueves 5 de junio de este año de 2025 le voy a tener a usted todo esto.
Esto y más, mucho más hoy aquí con López Origa. Le recuerdo, siga a Joaquín en todas sus redes aquí en Grupo Fórmula. Ya hemos abierto la conversación con usted.
En un momento regresa López Origa, López Origa, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Origa en Fórmula. López Origa en Fórmula.
Bueno, ahí está Camila, sí. Y hoy es jueves, el jueves del doctor Leopoldo Gómez, que es consultor independiente, colaborador del periódico El Financiero. Querido Leopoldo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, mi querido Joaquín. Pues aquí, mira, dándole seguimiento a todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Si quieres, hacemos una rápida actualización.
Venga.
Están sucediendo cosas serias, por supuesto. Toda la discusión esta del paquete presupuestal de Trump, que podría elevar el déficit aquí en Estados Unidos, el déficit público, en billones de dólares en los próximos 10 años, tendría consecuencias potencialmente serias para el funcionamiento de la economía en Estados Unidos y el mundo entero. Pero, y también, por ejemplo, la orden ejecutiva que firmó y que impone restricciones para viajes a ciudadanos de 19 países, entre ellos de Cuba y Venezuela, que es interesante porque al menos aquí en Miami los cubanos y los venezolanos, pues, que pudieron votar, votaron por él. Pero en fin, al margen de lo importante está lo periodísticamente interesante, Joaquín. Ya hay dos temas que creo que se van a volver centralísimos en toda la atención de los medios. Uno es el distanciamiento entre Trump y Musk, que escala por minutos, Joaquín.
Sí.
Como sabemos, pues prácticamente de la nada, cuando Musk ya se retiró del gobierno de Trump, se lanzó contra la propuesta de presupuesto precisamente, diciendo que era aberrante, que era abominable, y le empezó a atacar. Su preocupación, dice, es el déficit. Trump ha dicho que eso lo conocía Musk desde el principio y que no entiende por qué está reaccionando de esa manera. Ya hoy Trump, en la oficina Oval, dijo que esto ya no le estaba gustando, que estaba desilusionado de Trump y que pensaba que esto se iba a volver personal, que todavía no lo había atacado Musk a él, pero que seguramente lo haría. Y Joaquín, hace menos de media hora te voy a decir exactamente lo que puso aquí Musk. Dijo, déjenme ponerles una bomba de tiempo. Donald Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la razón por la que no se han hecho público. Guarden este post porque este va a ser histórico. Y como sabes, Joaquín, Epstein pues es el pedófilo famoso de Palm Beach, que fue apresado y se suicidó en condiciones extrañas en prisión. Tiene unos archivos que no se han dado a conocer y lo que está diciendo Musk, no sé si con base o no base, sospecho que no, pero en fin, ya lo está atacando por ese tema directamente. Entonces, ahorita ya las redes sociales, imagínate, con los cientos de millones de seguidores que tienen uno y otro en X y en Truth Social, están sobre ese tema totalmente y los medios están volcados. Era evidente, Joaquín, y lo habíamos platicado aquí, que esa relación no iba a acabar bien. Son egos demasiado grandes para que copiaran juntos en un mismo lugar. Y la otra, Joaquín, que también está dando mucho de qué hablar, es la orden ejecutiva que firmó Trump para investigar a Biden por su decadencia o su deterioro mental. Lo que está diciendo es que en realidad él no gobernaba, que habría que ver quién gobernaba, el que manejaba la pluma esta electrónica con la que se firman las órdenes ejecutivas, que eso es muy grave, que tuvieron un presidente que en realidad no estaba gobernando, que quién sabe en quién estaba gobernando, que no era alguien electo y que hay que investigarlo, y si se muestra que no estaba en sus facultades, en pleno uso de sus facultades, podrían echarse para atrás cientos de decisiones que hizo Biden. Dicen los expertos que eso no va a suceder. Pero también, Joaquín, la atención está puesta ahí, por supuesto. Como sabes, Donald Trump, y lo hemos platicado, es un genio para manejar la atención de los medios, para concentrarla en donde él quiere. Y en este momento la tiene concentrada en Biden. Pero ahora, por el otro lado, tiene también a un grande de los medios, que es Musk, y no está ya de su lado. Entonces aquí ya es una guerra que comienza, Joaquín, y vamos a ver en qué acaba. De pronóstico reservado.
Yo creo que el derrotado va a ser Trump, porque pues también Elon Musk tiene información, y aunque no tenga información, tiene medios para hacer valer, como se hizo aquí en el pasado reciente, mentiras como verdades.
Y además Joaquín tiene muchísimo dinero, de hecho ya amenazó también en X, que si votan los republicanos que voten por este paquete presupuestal, no van a contar ya con su apoyo en el futuro. Y en efecto, tú sabes que gastó cientos de millones de dólares en la elección de Donald Trump. No sé si por eso ganó o no. Él está diciendo que por eso ganó Trump, ya lo ha dicho. Sí. Pero el hecho fundamental es que los republicanos, pues sí les interesa el dinero y el apoyo de Musk. Entonces vamos a ver si logra voltear a algunos en este tema del presupuesto o no.
Además, acaba de decir Musk que sin él Trump no hubiera ganado, la Casa Blanca no hubiera ganado, la Cámara de Representantes y el Senado hubiera quedado 51-49.
Exactamente, lo acaba de decir, no, ni hace un par de horas dijo eso, y ya está posteando ahora sí que casi cada media hora. Esto está escalando rápidamente, Joaquín, y vamos a estar escuchando mucho de ello en los próximos días y semanas.
Venga, querido Leopoldo, pues gracias y oye, nos vemos el lunes, ¿eh?
Ahí nos vemos.
Hecho. Gracias. El doctor Leopoldo Gómez, gracias, consultor independiente, colaborador del periódico El Financiero. Ariel Muchazos, el hombre, nuestro hombre allá en Washington. Esto es una ruptura cantada, no cabían esos dos egos en el despacho oval. Vamos, ni en Washington.
Como decían tú y mi querido doctor Leopoldo Gómez, no cabían esos dos egos en Washington. Era una ruptura cantada, pero no pensábamos, francamente, que la fuéramos a ver en vivo y a todo color en las redes sociales, ocurriendo en tiempo real, de manera además pues tan frecuente. Ahora, esto es, además de lo que está ocurriendo y de ser muy revelador de la verdadera razón por la cual Musk salió ya en términos de, pues no quiero decir del puesto, aunque sí, aunque no en un puesto porque se le pagara, pero sí de esa posición de influencia cargo del gobierno de Estados Unidos, del cargo. Además de eso, es revelador de lo que se ha tornado la presidencia de Donald Trump a 4 o 5 meses de haber empezado. ¿Y por qué lo digo? Porque empezó de manera muy intensa e intensiva. No llevábamos ni 60 días cuando aquí estábamos hablando tú y yo, Joaquín, de la enorme cantidad de órdenes ejecutivas que había firmado y de la enorme cantidad de acciones que había tomado. Y ahora muchas de esas acciones o se han deslavado o han sido en las cortes pues pausadas o bloqueadas, incluyendo la de los aranceles, que está ahora pues de momento otra vez en vigor, pero que está en una corte de apelaciones y mientras ello transcurre está en vigor, pero con dos fallos ya ahí encima. Y prácticamente lo único que a Trump le ha salido bien en estos momentos, en lo que lleva de presidencia, pues es la cuestión de las deportaciones, la cuestión migratoria, la gestión fronteriza, porque todo lo demás con muchos asegures.
Y además muy disminuido, Ariel, muy disminuido el tema migratorio. Ahí están los refugios que construyó el gobierno de México prácticamente vacíos porque pues las no han sido los millones, ¿te acuerdas? Deportaciones por millones.
Así es. No han sido los millones que había prometido. Y por otro lado, pues está en estos momentos ya en varios frentes, incluyendo el político y ahora con Elon Musk, pues en manejo de crisis. Y eso parece ser, de hecho, el futuro de esta administración. Trump se está debilitando. De cara a las elecciones de medio término, va a tener que concentrarse en no perder de manera significativa, sobre todo en aquellos estados que son columpio o bisagra, va a tener que concentrarse en mantener a su base enardecida, va a tener que concentrarse en hacer contención de daños en la opinión pública. Desde ahora, no llevamos ni 6 meses y están ya así
y,
las cosas.
Y otra cosa
muy
más,
revelador, Joaquín.
Y otra cosa más, Ariel. Una cosa es que contara como contó con todo el apoyo de Musk, otra cosa es que no cuente con él, y otra más grave ahora es que Musk está en su contra.
Y además Musk está en su contra con una red social a su servicio, con muchísimo más dinero que el que tiene Donald Trump, con una agenda más despejada en términos de gestión política, porque Elon Musk no tiene que lidiar con nada de lo que Donald Trump sí
claro.
tiene que lidiar.
Es decir, es el hombre más poderoso del mundo, Trump, contra el hombre más rico del mundo, Musk, que fueron íntimos, y ahí es, como decía yo hace un momento, que cuando se pelean las comadres salen las verdades. Ya está reclamando.
Y yo estoy de acuerdo contigo en que va a ganar Elon Musk. Eso
sí.
Está
y
claro.
Acaba ya de decir hace un instante Trump que lo más fácil para recuperar dinero del presupuesto es cancelarle todos los contratos y todos los subsidios a Musk y se va contra Biden. No sé por qué Biden no lo hizo antes.
Así es. Y ponle que se los cancele. ¿Y qué va a pasar? Pues muy poco.
Sí.
Lo va a hacer enojar todavía más. Y entonces esto se va todavía a agudizar más. Vamos a ver en qué termina, porque sí es un duelo de titanes, uno poderoso y otro millonario. Y al final el poder no es dinero, pero el dinero sí es poder, Joaquín.
Sí.
Y vamos a ver cómo termina esto.
Vamos a ver, aunque más fuerte que el presidente de Estados Unidos, nadie.
Sí.
Pero vamos a ver, porque la fortuna de este hombre ya está fuera de toda posibilidad de cálculo, ¿sí?
Así es. Es en estos momentos el más millonario del mundo.
Vamos a ver.
Oye,
dime.
Joaquín, y pues por otro lado, aquí en Estados Unidos están ocurriendo cosas muy interesantes, como lo de la Suprema Corte de Justicia, en donde pues México ya perdió toda posibilidad de pelear, por lo menos contra las grandes armerías.
¿Toda o queda algún recurso?
Contra las grandes empresas. Mira, no, ya no queda ningún en el caso de la demanda contra las empresas fabricantes de armas, las principales, está muerta. Con este bloqueo de la Suprema Corte de Justicia está muerta. Hay otra demanda que México puso contra las tiendas de armas, que sigue viva, pero pues muy probablemente los abogados de las tiendas de armas van a referir a lo que la Suprema Corte de Justicia haya fallado, ha dictaminado el día de hoy, y entonces eso podría también tirar esa demanda. De toda suerte, sigue viva, pero se complica el panorama para el gobierno mexicano, y sobre todo ocurrió por dos cosas. Primero, porque la Suprema Corte de Justicia está claro en el dictamen de hoy, está defendiendo más a las empresas de armas por ser estadounidenses, más que por haber considerado el dictamen con mucho rigor técnico. Y en segundo lugar, porque México no presentó unas evidencias que no podía haber presentado, que es las evidencias de que las armas están efectivamente alimentando la violencia en México. Presentó otras evidencias de eso, pero no presentó el rastreo de las armas. Y no lo presentó porque no existe, no permiten en Estados Unidos que haga ese rastreo. Y entonces, al no permitir, pues eso no se puede obtener, no puede ser una prueba, pero esa es una prueba contundente que la Corte hubiera querido ver para darle a México la razón, y pues eso no va a ocurrir prácticamente nunca hasta que no cambien la ley.
Venga, pues gracias, querido Ariel, te mando un abrazo y nos vemos muy pronto. Ariel Muchachos, desde Nuestro Hombre en Washington. Yo voy a ir a unos anuncios, ¿sí? Y después de los anuncios voy a recuperar la carta de Jorge F. Hernández a su hermana, a la muerte de su mamá. Fíjese, en 5 días todo. Continuamos.
Pero primero mensajes, que es aquí en Grupo Fórmula con López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Está Mónica Naranjo. Y bueno, voy a ir contigo, Laura Cardoso. ¿Qué tal sorpresa hoy? Te escucho.
¿Qué tal, Joaquín? Y yo estoy aquí ya muy contenta en el patio del Museo Nacional de Antropología, aquí junto a la fuente del paraguas del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Ya podemos apreciarla en todo su esplendor, Joaquín. Ya han podido entrar todas las personas que ayer pues se quedaron con las ganas. Bueno, algunos se fueron incluso sin poder conocer el Museo de Antropología, pero vamos a ver lo que sucedió esta mañana y cómo fue la reapertura de todos estos museos que ayer estuvieron cerrados.
Antes de las 9 de la mañana, poco más de medio centenar de elementos de la policía auxiliar recibían instrucciones para retomar el control de la seguridad del Museo Nacional de Antropología. Por orden presidencial, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tuvo que regresar a la policía auxiliar a resguardar el acervo que es patrimonio cultural de la humanidad. Y es que las empresas, Asistencia y Supervisión SADCB y Sistemas Prácticos de Seguridad Privada, contratadas por el INAH, no cumplieron con los requerimientos para garantizar la seguridad del Museo de Antropología ni de los nacionales de las intervenciones Historia, El Caracol y del Carmen. Hoy se reabrió el Museo Nacional de Antropología y para los visitantes fue una gran noticia.
Me alegro mucho. Para quienes visitamos Ciudad de México es una parte fundamental y nos daría mucha pena no poder conocerlo.
Bueno, muy contento también por estar en Ciudad de México y poder conocer el museo que justo ayer también fue premiado. Así que una alegría poder entrar.
Hace mucho no vengo, pero de lo que me acuerdo es muy bonito. Y pues nada, vengo muy emocionado porque ayer estuve obsesionado con las conferencias del Miguel León Portilla.
La policía auxiliar se va a encargar de vigilar 23 salas, más de 45 mil metros de superficie que albergan poco más de 600 mil piezas, entre arqueológicas y etnográficas, de las cuales 8 mil están en exhibición.
Joaquín, pues ya estamos aquí en una de las salas, es la primera que expone, digamos, exposiciones temporales. Esta es de cerámica y bueno, Joaquín, esta es la razón por la cual se necesitaba abrir este espacio para que todos los visitantes puedan admirar todas estas piezas. 8000 es una parte muy pequeñita del acervo que tiene en bodega el Museo Nacional de Antropología. Van a ser 66 los vigilantes que van a estar a cargo de la seguridad y en el caso de los otros museos, Joaquín, ya también están abiertos a partir de las 10 de la mañana de hoy y bueno, los horarios son de 9 de la mañana a 6 de la tarde. En el caso de Museo de Antropología, recordemos que el costo es de 100 pesos. En el caso de personas de la tercera edad y con alguna discapacidad, entran gratis con su credencial. Y en el caso de los niños menores de 13 años, Joaquín, también es gratis la entrada aquí. Pues es lo que te tengo desde el Museo Nacional de Antropología. Ya pueden venir a visitar este y los que ayer estaban cerrados, Joaquín.
Así es, bueno, la presidenta ordenó esto. Porque, ¿y qué pasó? ¿En qué momento y por qué cancelaron? Yo sigo preguntando y pregunto a la secretaria de Cultura, la señora Claudia Curiel de Casa, ¿por qué cancelaron el contrato a la policía auxiliar? ¿Por qué se lo dieron a empresas privadas? ¿Por qué ayer no abrieron porque no cumplieron las empresas privadas? ¿Y cómo es que desconocen en una noche desconocen el contrato firmado con las empresas privadas y retoman el de la policía auxiliar? ¡Qué velocidad!, ¿no? Y eso que ayer la misma secretaria de Cultura, al salir de Palacio Nacional, dijo, engañó al decir que los museos ya estaban abiertos cuando estaban cerrados. Bueno, le quiero decir que también me parece que 55 policías auxiliares para vigilar la seguridad de los, miles y miles de piezas en un espacio de 30 mil metros cuadrados, se me hacen insuficientes. Mire la media vuelta que dan. Es esta la escena, la puede poner esta. No le hace, póngala por favor. Miren, ahí les dicen flanco izquierdo y va a ver. Mire, flanco izquierdo, mire. No saben ni cuál es el flanco derecho ni cuál es el izquierdo. Eso están cuidando el Museo Nacional de Antropología. No cabe duda que este país a veces ha tenido con masking tape. Los museos ya están abiertos Y de todos modos, a mí, Presidenta, con todo respeto, me parece muy pobre la seguridad para el principal museo de México y de América Latina, el Museo de Antropología. 55 policías auxiliares que no atinan a saber cuál es el flanco izquierdo y cuál es el flanco derecho. ¿Voy a ir a unos anuncios? Ah, Lisbeth, entonces voy contigo, Lisbeth. Sigue el bloqueo, cumple 3 semanas el plantón de los maestros, te escucho.
Así es, Joaquín, muy buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy se cumplen 21 días del plantón en el Zócalo por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sin embargo, hoy una de sus facciones, la CETEC, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, al igual que ayer, han sido quienes han protagonizado disturbios. Ayer fue en la Secretaría de Gobernación, el día de hoy fue afuera del edificio sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que se ubica en la calle República de Venezuela, en el centro histórico de la Ciudad de México. Llegaron con palos, con mazos, estos mismos mazos que utilizaron ayer en la CEGOP, bueno, pues el día de hoy, para golpear la puerta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pretendían derribarla y entrar al edificio. Finalmente, después de varios minutos, lo lograron, entraron a este edificio en República de Venezuela, tomaron algunas prendas, algunas playeras, y afuera del edificio les prendieron fuego ante la mirada, pues, de medios de comunicación, de reporteros y de gente que pasaba por la zona, que amenazaban si intentaban grabar, si intentaban pues tomar alguna imagen, con romper celulares, con golpearlos. Todo esto se desarrolló, Joaquín, sin la presencia de la policía. Fue hasta varios minutos después que llegaron los bomberos, quienes pues se hicieron cargo de este incendio que habían provocado los integrantes de la CETEC, y bueno, ya lo apagaron para este momento, pero repetimos, todo esto que te relato sin la presencia de un solo policía. Al igual que ayer, de manera pues totalmente arbitraria, tomaron un vehículo oficial del gobierno capitalino que permanece en el plantón, está en estos momentos en la calle Venustiano Carranza. Bueno, pues el día de hoy, sin ninguna ninguna protección, ni para la gente que iba pasando, ni para los medios de comunicación, incendian y golpean y amenazan. Esta fue parte de la protesta del día de hoy por parte de los integrantes de la CETEC, que pues afirman están molestos, Joaquín, porque la parte de la coordinadora de la sección 22 de Oaxaca ya habría decidido retirarse de la huelga y regresar a clases el próximo lunes. Esta es parte de su molestia y por eso, bueno, están radicalizando sus protestas. Así las cosas esta tarde.
Bueno, pues fíjese, tomando las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ni un policía, antes de llegar a los bomberos. Esto es lo que hacen en Guerrero, lo que han hecho siempre en Chilpancingo y en la impunidad. Son los de la CETEC, la Coordinadora de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero. Y ahí están, en la Ciudad de México, haciendo lo que hacen impunemente en Chilpancingo. Ayer en la Secretaría de Gobernación, hoy en la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y no pasa nada. ¿Dónde está el gobierno de la Ciudad de México, señora Brugada? Y no me venga con la historia de que no hay que reprimir. No se trata de reprimir, reitero. Se trata de aplicar la ley, que es su obligación. Pero no, que hagan lo que quieran en la impunidad. A ver hasta dónde les llega el fuego. Voy a ir contigo, mientras tanto, hablando de impunidad. Leopoldo Espejel sigue bloqueado, más de 2 días bloqueado, el cruce de Insurgentes y Reforma, el más importante del país, por estudiantes normalistas de Chiapas, que dijeron, ¿qué hacemos? Pues vamos a bloquear ahí, al fin, que no pasa nada en la Ciudad de México, ya ves, ya ven. Te escucho, Leopoldo Espejel.
Se han cumplido más de 2 días del bloqueo que mantienen en el cruce de Reforma e Insurgentes estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, para exigir justicia y se castigue a los responsables de la muerte de uno de sus compañeros, quien falleció a causa de una fractura en el cráneo provocada por el impacto de una lata de gas lacrimógeno presuntamente disparada por elementos del grupo especial de la policía denominada Los Pacal el pasado 15 de mayo. Sin embargo, ellos mantienen otra versión. En el lugar, los normalistas mantienen el plantón con mantas, descalificando la postura del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, quien sostiene la hipótesis de la policía sobre un accidente. En el bloqueo participan alrededor de 150 normalistas, quienes instalaron sobre Reforma una carpa de unos 15 metros de largo por 4 de ancho y montan guardias por la noche.
Hasta el momento, como no tenemos ningún acercamiento de gobernación, pues no tenemos una fecha límite para levantarnos. si se puede estar acá un mes, dos semanas, pues así va a ser, hasta que los hechos y hasta que cada uno de nosotros la petición sea escuchada. Como tal, no tenemos fecha límite de levantamiento del mismo plantón.
Lo que ha provocado una afectación a miles de personas y automovilistas por el cierre de ambas vialidades y la suspensión del servicio del Metrobús, obligándoles a recorrer largas distancias a pie para poder llegar a sus fuentes del trabajo y otros destinos.
Es un gobierno inepto que no puede solucionar ningún problema, nos afecta a millones de personas.
El servicio del Metrobús que recorre Reforma e Insurgentes realiza recorridos restringidos. En las imágenes, Cristian Ramírez, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula.
Y esta mañana el fiscal de Chiapas le dijo a Ciro Gómez Leiva que no es falsa la versión de que hubiera muerto con el golpe de una lata de gas lacrimógeno disparada por la policía, sino que se cayó de la batea de una camioneta que iba a alta velocidad. El hecho es que ahí está la impunidad. Señora jefa de gobierno, ¿dónde está la autoridad? Aquí ya vimos a los maestros de la coordinadora, a menos que salga a decir que es un asunto federal, endosándole el problema a la presidenta Sheinbaum. A ver, aquí no hay autoridad, no hay autoridad, así de claro. Y espero su reacción a través de las redes y de los youtuberos que están a su servicio. Voy a unos anuncios después, que sabe qué, que mire, como decían los chavos, como gelatina. ¿Sí? Voy a los anuncios, después de los anuncios. La Cancillería mexicana rechaza la decisión de la Corte de Estados Unidos de bloquear la demanda de México contra las armas. Voy a hablar con el que fuera fiscal de Guerrero durante la desaparición de los estudiantes aquella noche en Iguala, Iñaki Blanco. El caso del alcalde José Luis Abarca. Continuamos.
Pero a primera mensaje es que quédese aquí en Grupo Fórmula, donde tenemos toda la información que usted necesita de México y el mundo.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, aquí está Carol G. Bueno, tengo gracias a Javier Sánchez Carranza, al que quiero mucho. Está publicando este libro, Dirigir desde Dentro, Regulación Emocional y Dirección de Empresas, el nuevo diferencial estratégico de alta dirección. Y dice, este libro refleja no solo su conocimiento técnico, sino también su convicción profunda, que el verdadero liderazgo no se mide por la perfección externa, sino por la capacidad de sostener claridad interna en los momentos que más importan. Dirigir desde dentro. Un especialista, lo voy a invitar para que nos cuente. Bueno, se dio a conocer que el segundo tribunal colegiado del 19º circuito con sede en Reynosa, en Tamaulipas, ratificó la absolución del exalcalde de Iguala, del quien fuera alcalde de Iguala, José Luis Abarca, la noche aquella que desaparecieron los 43 normalistas. Estoy hablando a usted, 26 de septiembre de 2014, viernes. Y le aprecio mucho quien entonces era fiscal del gobierno de Guerrero, Iñaki Blanco, que me haya aceptado esta llamada. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, estimado Joaquín. Un gusto estar contigo y todo tu auditorio, siempre a tus órdenes.
A ver, ¿cómo que absolvieron a José Luis Abarca?
Mira, yo comienzo diciéndote que es importante acotar que la exoneración, no liberación, de José Luis Abarca era una situación previsible, no deseable, pero previsible, Joaquín, y te voy a decir por qué. El fallo del juez Ventura Ramos no absuelve moral ni fácticamente a Abarca. Abarca no es inocente, pero lo que propicia su exoneración fue la nulidad de pruebas relevantes o claves en la indagatoria, toda vez que estas viciaron el procedimiento. ¿A qué me refiero, Joaquín? En principio debemos tener presente que al consignar a dicho sujeto, la PGR hizo una inadecuada discriminación, disección o selección de datos de prueba, lo cual trajo como consecuencia que no pudiera establecerse la existencia de los Guerreros Unidos y, lo que es peor, la hipótesis de delincuencia organizada. El Ministerio Público no aportó las pruebas o evidencias necesarias para acreditar la estructura, la zona de influencia y el modus operandi de los Guerreros Unidos. Esto es, la permanencia o reiteración de las conductas delictivas previstas en la ley de la materia. Por otra parte, es oportuno recordar en este aspecto que antes de que se emitiera la recomendación que emitió la CNDH en 2018, este organismo le hizo ver a la PGR que debía perfeccionar la imputación contra Abarca, aportando pruebas de carácter superveniente. Ello no se hizo, Joaquín, particularmente en la época del hoy exfiscal Omar Gómez Trejo, quien se encuentra hoy en los Estados Unidos. Consecuentemente, en estricto acatamiento a la sentencia que emite el colegiado de Tamaulipas, el juez de la causa, Ventura Ramos, desestimó pruebas afectadas de nulidad, esto es, detenciones arbitrarias, abusos de autoridad y tortura, y eso propició que exonerara en su momento a distintos imputados y hoy a José Luis Abarca.
A ver.
Termino diciendo,
Iñaki, que, ¿lo exoneraron?
Dime, está exonerado, en efecto. Te reitero, esto no quiere decir que sea inocente. El problema es que el procedimiento está viciado en razón de que hay pruebas que eran relevantes, que eran claves para imputarlo, y desgraciadamente fueron afectadas de nulidad.
¿Y entonces qué? Ya no tiene nada que ver.
Desgraciadamente por lo que hace este asunto, el señor está exonerado. No omito decirte, Joaquín, que el juez en cuestión, Ventura Ramos, también incurre en desacato o inobservancia de jurisprudencia que señala que al existir datos de prueba afectados de nulidad, estos, tal y como lo hizo, deben desestimarse. Pero también se debe valorar si el resto del cúmulo probatorio daba o no para sentenciar en sentido condenatorio y, en el caso extremo, ordenar la reposición del procedimiento. Este señor inobservó, desacató esta jurisprudencia de la Corte.
¿Y entonces?
Bueno, pues por lo que hace a la imputación que se formuló en su momento respecto de la desaparición de los normalistas, este señor está exonerado. Debemos tener presente que, con independencia de ello, a la fecha se le han impuesto dos sentencias, una de 92 años de prisión por el delito de secuestro agravado, esto tiene que ver con el caso Hernández Cardona, y una diversa de 20 años de prisión por el delito de homicidio del señor Juventino Carvajal Salgado. Debo también agregar que a nivel estatal está siendo procesado por los hechos del 26 y 27 de septiembre. La Procuraduría a mi cargo lo consignó en su oportunidad por homicidio y lesiones. Ya posteriormente la PGR hizo valer la facultad de atracción. Este proceso a nivel estatal está siendo sustanciado y todavía no se dicta una sentencia sobre el particular.
Bien, Iñaki, pues vamos a ver qué pasa, y te aprecio mucho que me hayas contestado para aclararme esto. Está exonerado, pero no es inocente y tiene más de 100 años de condena por otros delitos, ¿no?
En efecto, no es inocente. Joaquín, yo termino diciéndote que el tiempo no es un velo piadoso que todo lo cubre. Tarde o temprano, la verdad, se abre camino. Y un hecho claro es que, ética y moralmente, creo que la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa tiene la obligación de darnos a conocer cuál fue el grado de responsabilidad de este señor. Desde mi punto de vista, está plenamente acreditada la misma en carácter de autor intelectual.
Bien, pues gracias. Gracias, Iñaki. Un saludo.
Gracias a ti. Un abrazo. Buena tarde.
Eso es muy bien. Es Iñaki Blanco. Él fue fiscal de Guerrero aquella noche. Era fiscal de Guerrero aquella noche del viernes 26, madrugada del sábado 27 de septiembre de 2014, cuando la desaparición ahí en Iguala de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Bueno, pues mire, voy a leer este texto que publicó el Milenio Jorge F. Hernández, escritor, historiador, una persona extraordinaria. Se llama La niña de mis ojos. Su hermana, ¿se acuerda usted? Le informé de una camioneta que había caído en el centro comercial Lilas. Sí, él era hermana de Jorge Fernández. Su mamá murió 5 días después. Y dice Jorge F. Hernández en Milenio. Se llama La niña de mis ojos. El pasado 24 de mayo, a las 8:45 de la mañana en Ciudad de México, una camioneta blanca enfiló como cada sábado, puntual, hacia el preciso cajón invisible señalado con pintura, quizá sabiendo o sin haber advertido jamás que entre el vehículo y el vacío hay solamente un inmenso vidrio como ventana hacia nada. No hay evidencia de aceleración, ni se ve en video el intento o la falla por frenar. Y quizá nunca se sabrá si hubo un leve infarto, una fugaz trombosis o un pie atorado entre pedales. Lo contundente son pocos segundos en vilo, la camioneta en picada que pegó primero en un mezanine para girar al revés y caer invertida en la plaza comercial. 22 metros en picada, milagrosamente sin caer encima de nadie, y un silencio aplastante que perdura hasta este párrafo en medio de un charco de sangre. La mujer que se aferró al volante en el vértigo veloz del horror es mi hermana, María de Lourdes Hernández López, de 61 años de edad, hija, hermana, madre y abuela ejemplar de veras. Con estas líneas subrayo la petición de piedad y prudencia entre tanta necedad insensible que no tuvo vergüenza en aprovechar lo incierto del dolor ajeno para vomitar en redes sociales comentarios sin fundamento, memes de mala leche y desalmados diretes. Mi hermana está en coma desde ese día. Al día de hoy le han remendado una fractura expuesta en la mano izquierda, una fractura en el muslo derecho y la clavícula enrevesada del mismo lado. Pero aquí, dice Jorge Fernández, me permito murmurarle que despierte, que la necesitamos todos y tantos, que ahora caemos en cuenta de su indispensabilidad, la prolija y brillante y bella luz de su sonrisa que encara todos los días como si fuesen felices el empeño casi necio con el que se forjó, insustituible, al lado de mi madre, sus hijos y nieta, su trabajo y sus andanzas incansables. 5 días después del accidente murió nuestra madre, quizá por ser la única manera de estar ahora mismo arrullándola en brazos para que despierte y no se pierda en el bosque de nuestra infancia como quien habitaría ya solo memoria. Despierta, Meilowa, necesito me ayudes a despedir a nuestra madre, no sin inmensa tristeza, pero con la infinita gratitud que le debemos ambos y la serena resignación de que su partida era ya urgente, porque vivió las dos vidas que le concedió la novela de su biografía. Camina, pa' atrás ni pa' pensar. Te cantan mis hijos y tu cuñada al oído, y te esperan tus hijos con entereza ejemplar y amor inconmensurable. Vuelve para abrazar a Chucho, estoico y entero amorosamente al timón de todo el marasmo médico y legal inconcebible y tan irracional e inexplicable como los instantes que deseo que olvides para volver a mirarme como la niña de mis ojos. Pupila que es pupa, como muñeca en latín, y en el Salmo del Rey David, donde rezo, que me guardes como la niña de tus propios ojos, donde siempre me escondes, bajo la sombra de tus alas, de todos los males y tantos enemigos. Abre ambos párpados, para que tus pupilas amanezcan y contemples tantas caras de gente buena, tantos rostros de todos tus afectos afectados, llenándonos de vida contigo. Esto es lo que publicó Jorge Fernández tras la muerte de su mamá y el accidente de su hermana. Se lo quise compartir. Voy a los anuncios y después de los anuncios. Las acciones de Tesla se desploman más de 17% tras el encontronazo, la ruptura, ¿sí? Ya, final de Trump, de Musk con Trump. El Congreso de Guanajuato rechaza la despenalización del aborto en medio de protestas. Una diputada del Verde cambió su voto de última hora y definió todo. Las exportaciones de México a Estados Unidos cayeron en abril. ¿Por qué? Por los aranceles. Continuamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Venga, bueno, pues mire, esto por momentos está alcanzando niveles superiores a la ficción. El conflicto, el choque, la guerra entre Trump y Elon Musk. Ahí están cuando eran amigos, ¿sí? Pues en este momento, déjeme decirle lo que está pasando. No, se odia, no, esta es una guerra. Mire, acaba de subir Elon Musk. Primero uno dice, el presidente contra Elon, ¿quién gana? Mi dinero está con Elon. Y dice, Trump y lo respalda Musk. Ahí estaban los dos en el despacho Oval, donde nunca cupieron. Dice, Trump debería ser el impeachment es sometido a juicio político y el vicepresidente Vance lo debería reemplazar. Y luego dice Elon Musk también. Trump está en los archivos de Epstein. ¿Se acuerda de Epstein? Este sujeto acusado de traficar con mujeres. Con mujeres, en donde hasta el príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel, estaba. Y dice Elon Musk, dice, esta es la principal razón por lo que no se ha hecho público los archivos de Epstein, los expedientes, porque Trump está en esa lista. Have a nice day. Así está ya. Y luego pone por aquí Elon Musk. Dice, guarden ese post para el futuro. La verdad saldrá. Refiriéndose al expediente de Epstein, donde está Trump, según asegura Elon Musk. Y también propone y respalda que Trump sea sujeto a juicio político y que lo reemplace, que lo destituyan y lo reemplace el vicepresidente Vance. Y no hemos visto nada de lo que vamos a saber de esto, ¿sí? Voy a ir contigo, Israel Aldave, venga.
Hola, ¿qué tal, Joaquín? Gracias. Muy buenas tardes. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo, Joaquín, que se está trabajando con el gobierno colombiano en la conformación de un equipo de alto nivel que intercambie información en materia de seguridad. Esto, Joaquín, luego de que el mandatario de esa nación sudamericana, Gustavo Petro, confirmara ayer, Joaquín, que elementos de los militares colombianos, incluso todavía en activo, están trabajando para los grupos delincuenciales en nuestro país.
Lo mencioné directamente con el presidente Petro y aparte el canciller lo ha estado viendo, de hacer un grupo de alto nivel para los temas de seguridad entre Colombia y México. Y está, ya ha habido algunas reuniones para poder tener información, así como tenemos una colaboración, una coordinación con Estados Unidos por nuestra frontera, pues de la misma manera buscamos una colaboración con el gobierno de Colombia para poder pues atender si hay alguna actividad criminal de algún miembro de algún grupo criminal en Colombia o a su vez algún miembro de un grupo criminal en México.
Y es que, Joaquín, se reconoce por parte de la presidenta de nuestro país que son cada vez más los criminales de esta nacionalidad colombianos quienes son detenidos en el territorio nacional, como los 11 que fueron justamente pues detenidos relacionados con el estallamiento de esta mina terrestre que cobró la vida, que mató a 8 militares mexicanos.
Hubo una detención muy importante en Michoacán, en los límites con Jalisco, en donde lamentablemente fallecieron elementos de la Guardia Nacional por un artefacto explosivo. Y ahí se detuvieron a miembros de un grupo criminal y ahí había varios colombianos. No es la primera vez que se detiene a personas de esta nacionalidad.
Joaquín, habló también hoy la presidenta de México respecto a estos hechos violentos que encabezaron algunos integrantes de la CENTE ayer a las afueras de la Secretaría de Gobernación. Les pidió que se deslindaran y les dejó muy en claro, Joaquín, que no va a caer en sus provocaciones. Dijo que son varios de estos miembros de la disidencia magisterial quienes quieren ser reprimidos, situación que afirmó en su administración simple y sencillamente no va a suceder. Les reitera que la mesa de diálogo continúa abierta, pero no con ella, sino con los funcionarios de su administración.
Son grupos que quieren provocar. ¿Qué quieren provocar? Que haya represión. ¿Con qué objeto? Pues probablemente que digan, pues es que este es un gobierno represor. Pues nosotros no caemos en provocaciones, pero sí decimos que no estamos de acuerdo y que en todo caso las y los maestros pues deberían deslindarse de estos actos. Pero de todas maneras, pues parece que ha tomado esta decisión la sección 22 de Oaxaca.
En este mismo sentido, Joaquín, la presidenta Sheinbaum Pardo fue cuestionada respecto a esta exoneración del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, ligado, por supuesto, en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que no está de acuerdo con esta situación, al igual tal y como ha ocurrido con otras personas a quienes se les vincula con la desaparición de los normalistas.
No estoy de acuerdo con que los jueces sin explicación alguna absuelvan. No estoy de acuerdo. cuando hay sustento en la investigación. Es este tema de la reforma al Poder Judicial. Este es otro caso más, como el caso también que nunca quedó claro de la liberación de muchísima gente en el caso Ayotzinapa, por tortura.
Joaquín, y respecto a la reapertura de los museos, entre ellos el Nacional de Antropología, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que la seguridad de estos recintos va a regresar a manos de la policía auxiliar, con lo cual quedó completamente desechado que sean organizaciones de seguridad privadas quienes se encarguen justamente de este tema. Así lo dijo.
Hubo un problema ahí en el tiempo de adjudicación de la licitación que tuvieron en el INAH para la seguridad y por esa razón se cerró. Pero ayer que vimos el tema y hablamos con Diego y todo, de inmediato se abrieron.
¿Será seguridad privada o será policía?
No, va a ser policía auxiliar.
Joaquín, en el Día Internacional del Medio Ambiente se dio a conocer por parte del gobierno federal la estrategia para limpiar más de 12.000 kilómetros de playas y costas en nuestro país. El reporte con las imágenes de Alberto Tlahuis.
Gracias, Israel Aldave. Esta dice, será policía auxiliar ya. Cuando abrieron los museos estaba la policía auxiliar, la que no sabía bien dar el flanco derecho y el flanco izquierdo. Y voy a ir contigo, Antonio Valerio, el gran homenaje anoche al gran Marco Antonio Muñiz. Un evento inolvidable en el Auditorio Nacional, donde muchísima gente se quedó afuera. Te escucho.
Un viaje por el tiempo, las anécdotas y los recuerdos. Así fue anoche el gran homenaje que recibió en el Auditorio Nacional el cantante Marco Antonio Muñiz por sus más de 70 años de vida artística. Reunidos en el Auditorio Nacional y bajo la conducción de Verónica Castro, artistas como Carlos Cuevas, Emanuel, Mijares, Raúl Di Blasio, El Coque Muñiz, Francisco Céspedes, Pedro Fernández, Tania Libertad y Gilberto Santa Rosa brindaron al llamado lujo de México una fiesta llena de momentos de alegría, nostalgia y anécdotas. Ahí, como hacía mucho no ocurría, volvieron a escucharse canciones como Historia de un amor, Sabor a mí, Mujer, Seguiré mi viaje, Cuando estoy contigo, Mi orgullo, Quiero abrazarte tanto, El vicio y Celoso. Todos grandes éxitos de uno de los intérpretes más románticos de todos los tiempos. Y no podía faltar la clásica Por amor, la pieza musical de la autoría del maestro Rafael Solano y grabada por primera vez por Niní Cáfaro y que el lujo de México la convirtió en un gran éxito en México y América Latina. En el homenaje fueron recordados grandes momentos de su vida artística como su paso por el trío Culiacán, que luego se convirtió en los Tres Haces en la década de los años 50 y que lo llevaron a conquistar Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Colombia. El público presente que abarrotó el Coloso de Reforma, lo mismo que sus intérpretes, fueron autores y testigos del gran homenaje que rememoró su vida, sus éxitos, sus premios y reconocimientos, y hasta su incursión en el cine, lo mismo que sus grandes conciertos y presentaciones que lo convirtieron en un ídolo del romanticismo y del bolero. En Fórmula Noticias, informó Antonio Valerio.
No, hombre, qué fiesta y qué personaje. Marco, querido, te abrazo con cariño, con admiración. Tantos años, te mereces el homenaje de ayer y más. Porque tú estás en nuestras vidas, en nuestras canciones, en nuestros momentos. Te abrazo con cariño. Voy a los anuncios y después de los anuncios, ¿cómo puedo pasar, sí, de esto a esto otro? Más casos de sarampión en México. Permiten a los estados de Arizona y Nuevo México construir 58 mil metros, o sea, 58 kilómetros de muro fronterizo. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, que es aquí donde tenemos la opinión, el análisis, las entrevistas, todo con López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
López Dóriga informa.
Bien, voy contigo, Maru. Los resultados en Veracruz.
Joaquín, estamos en la sede de la autoridad electoral en Veracruz, el Ople Veracruz, que se encuentra en estos momentos en receso. Esta es la sesión, la sala de sesión del Consejo General que tenemos la oportunidad de utilizar porque están en receso. Estuvieron sesionando hasta la madrugada porque varios municipios, sus consejos distritales, exigían el cambio de sede o la atracción del conteo de los votos aquí a Jalapa, porque no estaban dadas las condiciones, porque no tenían luz, a pesar de que cada consejo municipal tenía una planta de la Comisión Federal de Electricidad, pero se vandalizó porque no querían los resultados uno u otro partido político. 197 de 212 municipios concluyeron ya su conteo, ya tienen la constancia de mayoría, 197 presidentes municipales, regidores y síndicos. 7 municipios cambiaron de sede y 6 fueron atraídos a Jalapa para este conteo. Los que fueron atraídos aquí a Jalapa son Mecatlán, Hidalgotitlán, Tuxtlilla, Tehuacán, El Higo y Poza Rica. ¿Cuáles fueron los 7 que cambiaron de sede? San Andrés, Tlaxnehuayapan, José Azueta, Sayula de Alemán, Coahuitlán, Papantla y Xontla. Decirte que en municipios como Poza Rica y Papantla, incluso hubo incendios de papeletas. Vamos a ver en qué resulta, porque ellos apenas se van a contar. Donde está pendiente el conteo, porque no ha pasado ninguna irregularidad, salvo que son miles los votos que se están contando uno por uno, es en el municipio de Veracruz. Veracruz Puerto todavía no termina su conteo normal, así nos lo dijo la presidenta de este consejo electoral que entrevistamos hace unos momentos.
Ahí tendremos otra actividad importante que desarrollar en el Ople Veracruz a efecto de pues rendir los informes respectivos y proporcionar la información que nos requieran las instancias jurisdiccionales. Solo nos faltaría un municipio que todavía está trabajando, está el Consejo Municipal desarrollando la actividad y es el municipio de Veracruz.
Marisol Delgadillo es la consejera presidenta del Ople aquí en Veracruz y además los municipios más importantes, Boca del Río ya está definido, es para el PAN, donde se siguen contando los votos, arrasó completamente Morena, aquí en la capital también arrasó Morena, hoy es un día tranquilo, vimos a policías quitando a manifestantes que recordaban la fecha como el aniversario más de lo de la guardería ABC, los quitaban de enfrente del Palacio Municipal, como no quitaron ayer a maestros que también estuvieron protestando acá y la semana pasada también, a ellos no los tocan, Joaquín, estamos desde Veracruz ya casi de regreso para la Ciudad de México.
Venga, gracias, gracias Maru por tu reporte. Ya tenemos lo de Trump, lo de Musk. Mire lo que acaba de subir Elon Musk hablando del expediente Epstein. Esto es una fiesta. ¿Y quién está ahí? Mire. Bueno, era de joven, ¿no? Donald Trump, 92, sí. Dice, en una fiesta con Donald Trump, sí, Trump y Jeffrey Epstein. Y rodeado, sí, de, bueno, estuvo... Puras chavas. NBC
talk show. We're going to get great ratings in your show.
Trump is surrounded by women as music
blares. Ya hay personas, los asistentes enfiestados. To greet three
new guests, among them the financier Jeffrey Epstein. More than a decade before his guilty plea.
Y esto es el principio de lo que tiene Musk. Ahí está Epstein, con él el de camisa. As women are dancing in front of him. Trump alternates between dancing muchas más mujeres que hombres. Pointing out women to Epstein and the other man and telling Epstein about the cameras. Sí, aparece ahí Trump, sí. Y a la derecha Epstein. Difficult to understand as they discuss the women and their appearances. Trump gestures to one and appears to say to Epstein, lo publicó en el canal de MSNBC.
And then Trump says something else into Epstein's ear.
Noviembre de 1992, Palm Beach, la fiesta de Epstein con Musk y la mayoría de los asistentes, mujeres jóvenes y guapas. ¿Qué más tendrá Elon Musk contra Trump? ¿Y qué tendrá Trump contra Elon Musk? Vamos a ver. Voy a ir contigo, Enrique Hernández. Tú estabas, Maru, en Veracruz. Voy contigo, Enrique Hernández. En Durango, ¿qué hay?
El cómputo de los consejos distritales en Durango ya representa un avance del 60%. A decir del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, los municipios de Mapamí, Nombre de Dios, Nazas, Arámbula, o rodeo, o campo, presentan una votación más cerrada. El cómputo final se lleva a cabo en paz y sin contratiempos, lo que da certeza al voto de la ciudadanía. Así lo dijo el consejero presidente Roberto Herrera.
Y que llevamos un avance del 65% del recuento y del recuento de votos en cada uno de los consejos municipales. Y yo lo dejaría ahí en ese instante, que seguimos teniendo un consejo de una sesión de cómputo municipal. Hemos estado dando seguimiento a los 39. Podemos decir que se están desarrollándose tranquilos. Sí.
Perdón, no se entiende nada. Sí, tenemos una falla. Y voy a ir contigo, Andrea Meraz. Ojo, porque hace 4 meses se detectó el primer caso de sarampión en México. Ya oficialmente hay 2,000 casos. Estamos hablando de 4 meses. Adelante, Andrea.
Muy buenas tardes, Joaquín. Pues sí, son 2,041 casos confirmados de sarampión y los últimos probables en las 24 horas se reportan 94, 17 estados del país y 57 municipios tienen casos confirmados de sarampión. ¿Dónde están? La mayoría de ellos, 1,914 en Chihuahua, 52 en Sonora, Zacatecas 17, Coahuila 10, Tamaulipas 12, Durango 8, pero también hay notificaciones en Campeche, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Quintana Roo, Sinaloa, Querétaro, Yucatán y Tabasco. Vamos a ver el caso de las muertes. Se reportan 5 defunciones, 4 de ellas en Chihuahua. Estamos hablando de una tasa de letalidad del 0.21%. Y en Sonora se reporta una muerte con una tasa de letalidad del 1.92%. ¿Cuál es, digamos, el grupo más afectado de 0 a 4 años? Recordemos que más del 90% de las personas que han salido contagiadas por sarampión no cuentan con vacuna ni algunas de ellas ni siquiera una sola dosis de esta dosis de sarampión, rubiola y paperas.
Bien.
Es el reporte, Joaquín.
Gracias, Andrea. Don Pepe.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Perdón por la insistencia, pero me niego a aceptar la espontaneidad de las movilizaciones de la CENTE y que todas las secciones de la coordinadora sean tan ricas como para derrochar millones de pesos que les cuesta ocupar el centro de la ciudad y patrocinar el viaje de los normalistas que vinieron desde Chiapas. Entiendo el dilema de las autoridades. Nadie queremos otro jueves de Corpus de 1971, pero sí queremos, Joaquín, que sean castigados los que están financiando este secuestro del centro de la capital de la República. Y otro apunte, Joaquín. Estaremos fritos si a estas alturas el gobierno de la República no sabe quiénes son los que están financiando las movilizaciones y plantones y este secuestro de la Ciudad de México. Gracias y buenas tardes, Joaquín.
Gracias, don Pepe. Bien, eso es todo. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias, pues, por eso. Buenas tardes. Los dejo con el gran Chumel Torres y Gabriel Omimí. Y nos vemos mañana, mañana ya viernes, como todos los días, a la 1 de la tarde. Que le vaya muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.